José Martínez González, hasta donde yo sé es el director de Cáritas Diocesana de Palencia, pero yo creo que es mucho más favorable y mucho más aconsejable que sea él quien se presente. Por favor, Juan José, te haz los honores de presentarte.
Bueno, pues sí, me llamo Juan José Martínez, soy de un pueblillo que se llama San Andrés de la Regla, soy sacerdote. Y por el hecho de ser sacerdote es por lo que en este momento se me ha encargado ser el director de Cáritas.
Estupendo. Y eres el director de Cáritas que tienes bajo, no sé si tu cargo, bajo tu jurisdicción, bajo tu control. Y perdonad, me estáis oyendo que lo estoy tuteando, pero en definitiva es algo que él mismo pues hasta me ha permitido y hasta me ha aconsejado que nos tuteemos, que es algo como mucho más próximo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la organización de Cáritas? ¿Cómo trabajáis?
Bueno, primero te voy a contar quiénes somos.
Perfecto.
Porque es bueno que conozcamos un poco la identidad de Cáritas.
Claro que sí, ¿no? Claro que sí.
Cuando decimos que Cáritas es la iglesia, yo creo que también te lo va a explicar un poco, ¿no? Porque la iglesia hay veces que nos despista un poco. Porque una cosa es también la identidad de la iglesia y otra cosa es cómo lo vivimos o cómo lo percibimos, y hay veces que nos despista. Nosotros sí que tenemos el referente, es el Señor Jesús, que para nosotros es el verdadero Dios, verdadero hombre, y ha abierto una nueva humanidad, una nueva relación entre los hombres unos con otros, incluso cada uno de nosotros con nosotros mismos, y también esa relación trascendente, ¿no? Sabemos que somos criaturas, que somos limitados, y sabemos que Él, Dios, es el Señor y el Padre de todas las cosas. Y evidentemente tenemos una hoja de ruta. Tenemos una hoja de ruta.
No podemos. Como no puede ser de otra manera.
Nuestra hoja de ruta es su palabra, son los evangelios, que son los hechos y los dichos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? Ahí, evidentemente, en lo que nos toca a nosotros, y lo leemos mucho, ¿no? Lo tenemos que tener siempre grabado, es el Sermón de la Montaña, que claro, descolocaba a la gente, que te diga: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados. Bueno, leemos mucho también el Padre Nuestro, que ese sí que es nuestra oración de cabecera, donde nos identificamos como hijos de Dios y como hermanos entre nosotros, y pedimos que venga su reino, no nuestro reino. Y entonces ahí es donde estamos los cristianos, es donde nos miramos, ¿no? Y si nos queremos mirar y así fuerte, ¿no? Nos miraríamos en el capítulo 25 de San Mateo, cuando, porque claro, yo creo y los cristianos creemos que alguien nos va a preguntar qué hemos hecho con nuestra vida, ¿no? Y cuando vaya yo y me pregunten, digo, ah, yo soy cura, yo soy el director de Cáritas y lo tengo bien preparado, a ver cómo he vivido como cura y director de Cáritas, pues igual me van a preguntar, tuve hambre, tuve sed, y no voy a preparar bien el examen, ¿no? Pues debido a esto, nuestra sensibilidad, podríamos decir, no, yo diría, mira, nuestro ADN de cristianos es mirar hacia los demás y percibirles como hermanos y como compañeros de camino. Y desde ahí podríamos decir, ¿y cómo lo podemos hacer? Y yo, pues mira, tenemos que tener siempre la puerta abierta de lo que somos y de nuestras personas. Tenemos que tener la luz encendida, porque tenemos la puerta abierta y está oscuro, no va a entrar nadie.
Malamente nadie va a llamar.
Y tenemos que tener la mesa puesta para compartir lo que somos y lo que tenemos y lo que valemos para aquellas personas que lo necesiten. Esto que es así tan bonito, luego en el día a día,
traducido en la realidad cotidiana,
pues traducido se traduce en las necesidades y las urgencias que vamos sintiendo a nivel personal, que la Iglesia a lo largo del tiempo va sintiendo a nivel personal y se va reflejando en el colectivo, y confluye en decir, tiene que haber personas dentro de la comunidad cristiana, encargadas por la comunidad cristiana, no por una sensibilidad propia, sino recibiendo el encargo de la Iglesia, de la comunidad más cercana también, para que atiendan a los pobres. Y cuando digo pobres, entra todo el abanico que cabe en las obras de misericordia.
Están todas reflejadas en la ayuda a los demás. Porque, no sé, hurgando un poquito en la página, en vuestra página de internet, pues hay algo muy claro y yo creo que lo acabas de definir perfectamente. Es decir, la centralidad de la persona. Yo creo que es lo que estás diciendo y lo que has dicho desde el primer momento, ¿no es así?
Sí.
Es decir, lo básico, lo imprescindible, lo fundamental es la persona como tal.
Y la persona que ha tenido la desgracia de caer en manos de los bandidos y estar apaleada. Está apaleada por múltiples circunstancias, ¿no? Y entonces, evidentemente, sí que entendemos, está apaleada porque no tiene trabajo, por ejemplo. Está apaleada porque está enfermo y es enfermo mental. Está apaleada porque no tiene recursos económicos. Está apaleada porque nadie le quiere. Está apaleada por tantas tortas que nos da la vida, ¿no? Y entonces ahí es donde encontramos la dificultad personal para poder atender eso, ¿no? Entonces, yo quiero atender a la gente, quiero echar una mano, pero yo solo no puedo. Entonces, surge una institución, en este sentido, llamémoslo así, que es Cáritas, que sería la caridad organizada, la caridad subsidiaria, porque recibimos el encargo del Señor a través de la comunidad parroquial, y a través también, evidentemente, de nuestra convicción personal de cada uno de nosotros, ¿no? Y algunas veces me preguntan, ¿no? Pues, ¿y cómo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Pues como a nivel personal, no basta solo con decir, hay gente que está tirada en la calle, ¿vale? Pues manos a la obra, centro de acogida, para transeúntes y para no transeúntes. Es que hay gente que está en paro. Bueno, orientación en nuestro centro de empleo, orientación para ver si logramos conseguirlo, prepararlos, pero claro, porque me des consejo no soluciono nada. Tendré que vivir, tendré que pagar el alquiler, tendré que pagar la luz,
tendré que comer,
¿no? Bueno, pues tenemos que atender esas necesidades, que esas necesidades nosotros decimos el programa de acogida, ¿no? Lo primero, cuando una persona está mal, lo primero que tiene que hacerle es acogerle, escucharle, quererle y ver que hacerle ver que está en su casa, que no es un extraño, ¿no? Que se sienta cómodo. Y luego, evidentemente, responderle a esas necesidades primeras, que no
sí, que las necesidades son de cualquier tipo. Pueden ser por enfermedad, pueden ser por trabajo, pueden ser por aislamiento, por personas mayores, pueden ser por tantísimas causas que desgraciadamente padecemos los humanos. Eso es, apaleado, en definitiva, que es lo que hay.
Nuestra sociedad,
por diferentes motivos, pero apaleado.
Somos especialistas en apalear. Y desde ahí, desde nuestros programas, ¿no? Los llamamos programas, ¿no? O infancia, por ejemplo, hay niños que tienen dificultades, hay niños que han nacido aquí, pero hay niños que igual los traen con años y tienen que aprender y tienen que integrarse, y en el instituto, en la escuela, y un niño normal nuestro, por ejemplo, damos por supuesto que terminamos el año escolar y tiene una casa. Y tiene un apoyo en casa. No, todos los niños no tienen una casa que les espera y una merienda que les espera y alguien que les acoge, sino si tiene, sí, una puerta donde meterse, sí tienen para entrar. Pero luego,
¿qué hay detrás de esa puerta?
Y al día siguiente otra vez al cole y no progresamos adecuadamente y somos hiper no sé qué, hiper no sé cuál. Bueno, pues ahí tenemos nuestro programa de infancia, o personas adultas, tenemos otro programa de habilidades y de alfabetización, y es aquellas personas que, claro, siempre contamos con que son personas que quieran hacerlo. Pero si alguien dice, por ponértelo gráfico, ¿no? Fíjate tú, este jubiladillo con 600 euros, no hay jubilaciones de ese calibre, ¿eh?
Lo sé.
Vale. Fíjate, se organiza bien, ya está. Hasta hace regalos a los nietos y ahorra. Y esta persona, 1.200, y el día 20 está pelado. ¿Cómo cocinamos esto, no? Entonces, eso sería un programa también para decir, oye, sobre todo una mamá, ¿no? Que son las que organizan así un poco, ¿no? Oye, ¿quieres venir y optimizamos los recursos que tenemos? Son pocos, ¿vale?
Sí, pero bien gestionados pueden dar mucho
optimizar, de sí. ¿No? Los podemos optimizar. Puedes decir, yo como no fui al cole y tal, pues... Oye, ¿quieres venir? ¿Que te apoyamos? ¿Lo ves a su graduado o alguna cosa? Es que si no, vas a estar ahí. O si no aprendes sencillamente las carencias que tienes, pues tenemos
también
el programa familia, ¿no? En casa hay que vestir la casa, ¿no?
Sí. Primero hay que mantener la casa, hay que pagar la casa, luego, y pagar la factura energética.
¿Y luego los gastos que tiene la casa?
Y luego todo, sí, claro, eso es.
Porque yo creo que, puede tener suerte que tenga una cama, pero igual no tengo sábanas. Puede que tenga una casa, pero igual no tengo el bote para limpiarla.
Sí.
Por poner así ejemplos, ¿no? Puede que...
Que tenga comida y no tengo aceite para cocinarla, o no puedo encender el gas para encender la cocina y poder cocinar.
O puede que tenga armarios y que tengo, pero tenga vacío.
También.
Entonces, tenemos el programa romper, ¿no? Que es lo que quería comentar, ¿no? Entonces, que no solo es el vestir a la persona también, sino el vestir la casa, niños.
Priorizar, sobre todo marcando prioridades, y lo que dices, optimizando sobre
zapatos.
¿Tú crees que hay hambre ahora en España?
Bueno, es que, claro, es que la palabra hambre resiste todo, ¿eh?
Es cierto.
Resiste
todo. Es cierto.
Si lo comparamos con imágenes que tenemos de no sé dónde, bueno, gracias a Dios, en España. Bueno, España no lo sé, yo voy a decir solo aquí en Palencia, ¿no? Yo aquí en Palencia, el que no coma tres veces al día, no voy a decir una vez al día, el que no coma tres veces al día, no es porque no haya recursos. No es porque no haya recursos, de verdad. No, no va a decir que Cáritas. No, 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 no. Recursos de las distintas instituciones, ¿eh? Cáritas también, ¿no? Pero ahí no, yo no percibo. Vamos, es más.
Es decir, que
si alguien no come es que algo le está fallando. No estamos atentos pero, para derivarle.
O bien a esa persona o a esa familia, sí, o bien a través de las organizaciones.
Sí, sí, sí.
Afortunadamente es algo que ha evolucionado muy, muy positivamente en los momentos que estamos viviendo, porque a lo largo de la cronología por la que hemos pasado, pues yo diría que en todas las épocas de la vida se ha pasado hambre, mucha hambre. Ya en mi generación, yo tengo 61 años, ya en mi generación ya no pasamos hambre prácticamente, o se pasan otro tipo de necesidades, pero no hambre. Sin embargo, hoy quizá hambre nutricional, podríamos decirlo, quizá eso no existe si está bien gestionado, si la persona o la familia quiere y las organizaciones lo gestionan bien. Puede haber otro tipo de hambre, pero hambre nutricional no hay, ¿es así? Podríamos decir así.
Es así, incluso. No de hoy, sino de tiempo más atrás, habíamos superado ya estas cuestiones, y te lo digo por una expresión que te lo puede decir cualquiera de la calle, que dice, no, si no le tenemos que dar el pez, le tenemos que enseñar a pescar. ¿Qué quiere decir? Porque, por ejemplo, en la crisis, ¿no? En la crisis hemos tenido que dar peces.
Uh-huh. Sí,
entonces,
sí.
Podemos permitirnos la alegría, ¿no?, de decir, te enseño a pescar, pero espera, que como tengas el estómago vacío no vas a aprender a pescar.
No vas a pescar.
Primero tendrás uh-huh. que comer, o primero tendrás que prepararte para afrontar la posibilidad de que tú encuentres tus recursos y te organices, ¿no? Por eso digo que seguro que esta expresión, ¿no?, que la caridad en un sentido hondo, Dios es caridad, Dios es amor, ¿no? No tiene que ser asistencial, sino que tiene que ser promocional, yo diría comillas. La caridad tiene que estar ahí en función de la persona en situación. Habrá veces que habrá que lanzar a alguien, ¿no?, en un programa específico para que se vaya autogestionando, y que es nuestro deseo siempre, ¿no? Pero habrá veces que habrá que hacer el carro de alimentos, come, que no te echen de casa, hay que pagar el alquiler y hay que tener un poco calor y hay que tener. Entonces,
sí.
Yo creo que es correcto lo uno y lo otro. Uh-huh. Las dos cosas, ¿no? Las tenemos que tener ahí. El objetivo sería ese, ¿no? El objetivo.
Podríamos estar hablando de gente que cae en esto, lo que el término que ahora está muy de moda, que es la exclusión social, ¿no?
Sí.
Es decir, gente que cae desgraciadamente en ese fondo, en ese pozo.
Sí.
Podríamos hablar de cifras. ¿Hay algunas cifras de cuánta gente en Valencia puede haber?
Bueno, yo te puedo decir 800 personas que pasan por nuestro centro de atención a personas sin hogar, ¿no?
Sin hogar.
Sin hogar. Por hacer exclusión a ese nivel solo, ¿no? Porque, anda, que no hay soledades, que no hay personas que han tirado la toalla. Personas incluso pueden tener recursos económicos y las excluimos. Personas muy valiosas que incluso las decimos, ya has pasado página.
Uh-huh.
Es complejísimo esto, ¿no?
Sí, es muy amplio y ambiguo.
Claro, la exclusión, a veces resulta que me dicen que está excluido porque está jubilado y no encuentra sentido en su vida.
Sí, sí.
Y que no pinta nada. Los nietos no le hacen ni caso, los hijos le dicen que está viejo, el otro no sé qué, y dice, pues me han excluido, me han puesto a un lado.
Uh-huh. No, y es cierto que el programa yo lo estoy enfocando de cara al hambre nutricional, pero hay muchos tipos de hambre, y hay hambre de cariño, y hay hambre de atención, y hay hambre de considerarte alguien, y hay muchos tipos de hambre, es cierto. ¿Y dónde metemos a esa gente? ¿En qué paquete? Al final lo globalizamos y les incluimos dentro de una exclusión social, pero eso es muy amplio.
Sencillamente, si hay excluidos, aquellas personas que podemos decir están tirados en la cuneta de la historia, pero ya en los márgenes, ¿no? Que eso, si nuestro camino es la carretera, Los excluidos son los que les hacemos caminar por los márgenes, ¿eh?
Sí, y que casi y no, que, y ni los miramos, ¿no?
Y que les pedimos el mismo ritmo que los que vamos por el asfalto. Y ya los excluidos son los que ya han perdido hasta la dirección del sentido. Ya no siguen la dirección de la carretera, sino que se te marchan para las cunetas y para el río. Yo me refería a esas personas,
sí,
¿no?
Sí.
Que sí que, por desgracia, a mí me duele muchísimo, ¿no? Sabes que haya gente tirada en la calle. Y hay que respetarle su libertad. Hay recursos, ¿eh? No tendría que haber nadie en la calle. No.
Eso de verdad que me congratula oír eso porque...
Una burrada, ¿eh? Que me disculpen los oyentes, que sea, ¿no? ¿Quién está en la calle en Palencia? Va a poner comillas bien gordas, ¿eh? El que quiere. Pero claro, no es el que quiere, es que el que su situación la ha llevado ahí. Y dices, ¿y por qué no está recogido en el albergue? Vale, pues no está recogido en el albergue porque esta persona no quiere estar en el albergue. Ah, yo sí que quiero estar, pero yo no acepto ninguna norma.
Yo pongo condiciones.
Sí, yo no acepto ninguna norma. Y además, no quiero que nadie maneje mi vida, ¿no? Y se le dice, sí, te quedas aquí, no andes por ahí, te tienes que empadronar, te empadronas aquí, que no pasa nada, empezamos a ver qué necesitas, ¿no? Y dice, pues quiero trabajar, pues venga, vamos a ver qué sabes hacer, qué no sabes hacer, tendrás que hacer un curso para prepararte para no sé qué, venga, vamos a echar currículos por ahí, lo que quieras, ¿no? Dice, ¿qué dices?
Yo dos trabajar horas, como que no, ¿eh?
Dos horas, ¿no? Por ejemplo, o te dice, muy bien, bueno, te digo una
anécdota.
Es un poco bruta, ¿eh? Viene una persona, ¿no? Pues como tantas, ¿no? Está ahí con ella, pues tranquilo, ¿no? Dice, yo si tuviera trabajo, yo, porque es evidentemente la primera cosa que te dice, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sabes hacer o qué has hecho? Te estoy hablando de una persona con 20 y pocos años, ¿eh? De 20 a 30. Pues tú me dirás, ¿qué sabes hacer? ¿Has trabajado en qué? ¿En hostelería? ¿Has trabajado con albañiles? ¿Has trabajado en el campo? Dice, yo entiendo bien lo de las vacas y las ovejas, y esto entiendo yo bien. Bueno, pues ya cuando me dijo eso, digo, pues, ¿se lo tienes que decir a la directora? Digo, se lo vamos a decir a la directora. Porque en el albergue, los que son transeúntes, en teoría, si no quieren pararse, son 3 días. Digo, tenemos que decirle a la directora que te quieres parar. Que te quieres parar porque probablemente encontremos alguna posibilidad de que puedas integrarte. Digo, yo conozco, soy de la zona de Saldaña, conozco poco, en campos, tal. Digo, bueno, igual sí. Digo, porque hay explotaciones en la zona de Carrión, en Saldaña y tal. Hay explotaciones que necesitan, si tú sabes hacer esto, lo necesitan. Dice, sí, explotaciones. Dice, que exploten a su puta madre. Dice, tú lo has dicho, explotaciones. Digo, perdona, que yo te decía que, sí, disculpa, digo, sí, pero yo me refería a que explotan a las vacas, explotan a las ovejas, pero que no explotaban a
personas.
Uy, dice, no sabes nada. No, que exploten.
Y ya pasó.
Eso que me dijo.
Y se acabó.
Entonces,
el discurso.
No es que se acabara el discurso, ¿no? Sino sencillamente yo digo, ¿cómo podemos ayudar a esta persona?
Hombre, evidentemente, yo creo que lo he dicho desde el
palabra,
principio.
Con su palabra está diciéndome que pide trabajo. Con su diálogo conmigo me está diciendo, tenemos que serenarle, tendremos que amoblarle un poco la cabeza,
claro,
se le va la olla,
claro.
A ver cómo le hacemos más llevadera, no, o más llevadera un poco la vida, ¿no? Por eso digo que es complejo.
Cuando alguien cae en exclusión social, lo que estamos diciendo, ¿se consigue levantarse, consigue salir, hay facilidades, o ya es alguien que casi casi de por vida va a estar en esta situación?
Casi que es un milagro.
Que salga.
Que es un milagro. Fíjate, cuando los que no tienen apoyo de familia, decimos, si tuviera apoyo de familia, los que tienen familia que quiere apoyar, no quieren ni ir a hablar de su familia. Es complejísimo, ¿eh? Es complejísimo.
Normalmente, digamos que hasta donde yo he sido capaz de buscar información para hacer estos programas, pues Digamos que eso, las personas que caen en exclusión social vienen lógicamente a través de una situación de pobreza. Esa pobreza, en muchos de los casos, ya hablo de situaciones más o menos normalizadas, vienen por una pérdida de trabajo, por una pérdida de la situación de estabilidad o relativa estabilidad que tenían hasta ese momento, y van perdiendo un peldaño, van perdiendo otro peldaño y al final se encuentran metidos en ese pozo. Y lo cierto es que yo, vamos, a las conclusiones que sí que voy llegando es que una vez que caen en ese pozo, intentar salir de él como que casi ni con ayuda, ¿no?
Bueno, ahí tenemos que, mira, desde Cáritas lo tenemos claro, ¿no? Nosotros tenemos que contar, bueno, nosotros hacemos lo que podemos hacer en gratuidad y ya está, ¿no? Pero sabemos que para salir de ahí tiene que haber una implicación muy fuerte del sujeto, ¿no? O sea, el problema no es de Cáritas, el problema es de la persona que nos viene allí. Uh-huh. Si fuera nuestro, lo solucionaríamos. Entonces, ¿cómo lograr esa empatía para que esa persona, de alguna manera, robustezca su voluntad y su autoestima para que con nuestro empujoncillo y nuestro estar ahí pueda salir adelante? Pero es que, en definitiva, el que tiene que salir adelante es la persona, no...
Yo creo que lo has dicho al principio, lo has vuelto a manifestar y lo sigues manifestando, que primero la persona tiene que querer. Cuando alguien cae en desgracia, cuando alguien cae en esa situación, incluso, primero tiene que querer.
Incluso yo añadiría, no debemos nunca preguntar que es propio de nuestra condición, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Por qué este rey? Mira, la culpa es que no entre en nuestra casa, ¿eh? Uh-huh. Que no entre en nuestra casa, ¿quién tiene culpas? Es decir, ¿qué me está pasando? Punto cero. ¿Y cómo podemos escapar de esta? Uh-huh. Porque si no, todos nos justificamos, ¿no? Si la culpa, ¿quién la tiene?
Sí, con eso nos podemos flagelar, pero al final no, eso no nos soluciona el problema.
Tendríamos que excluir esa palabra en nuestra acogida y uh-huh. cuando vemos a las personas, ¿no? Digo, ¿no? La culpa... Para, la culpa la tiene Cáritas, la culpa la tiene el alcalde, la culpa la tiene la culpa. No.
Sí, la culpa la tiene el gobierno, la culpa no, la tiene la sociedad.
Es decir, si al final... esta persona está en esta situación, ¿yo qué puedo hacer? Si no lo puedo hacer yo personalmente, ¿cómo lo puedo hacer de una manera organizada? ¿A dónde me tengo que apoyar o qué tengo que buscar para que esta persona, que hoy la veo tirada en la calle, mañana o dentro de un mes la podamos encontrar de pie? Yo creo que esa es nuestra actitud y nuestra postura ante las situaciones que nos toca vivir, ¿no?
Totalmente.
Vivir como ciudadano normal de la calle, uh-huh. no lo digo como una caridad organizada nuestra, ¿no? Sino cualquiera, ¿no?
Los que no pertenecemos a Cáritas o no pertenecemos a alguna asociación como voluntarios, de no importa qué tipo, es decir, bien de forma económica o bien de forma activa o de cualquier... ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos colaborar con Cáritas?
Pues mira, la puerta de entrada de Cáritas es tu parroquia, que ahí sí que tenemos la suerte de que nuestra red, hasta hoy, en Valencia, por ejemplo, ¿no? Y en cada pueblo, pues siempre hay un referente, que es un sacerdote, punto, que es el presidente de Cáritas, lo he dicho antes. Siempre que haya una comunidad cristiana, siempre que haya un sacerdote, evidentemente tiene dentro de su encargo, ¿no? Lo mismo que tiene de anunciar el Evangelio o celebrar la Eucaristía o celebrar los sacramentos, es atender a los pobres. Entonces, eso sería la puerta natural. La puerta uh-huh. natural es ahí. Y la puerta de, es que no puedo, yo es que no puedo ser voluntario de Cáritas, pero sí que puedo ser socio de Cáritas. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones, evidentemente, las tenemos que sacar adelante con euros, ¿no? Bueno, pues yo me hago socio, yo no puedo atender a los pobres de mi parroquia, pero cada mes les doy 5 euros. Y mira, 5 tuyos y 5 míos, 5 del otro, igual sí que dan de sí para que se pueda hacer carros de comida. Y
muchos,
y
muchos que, pocos hacen más que un...
Y para que se pueda... Que uh-huh. se pueda a esta familia pagarle uh-huh. la luz o echarle una mano en las necesidades que tenga, ¿no?
Además del voluntariado, ¿con qué otros recursos contáis en Cáritas?
Contamos con, en este momento, con 20 trabajadores, 20 técnicos contratados en los distintos programas. Evidentemente, si estábamos diciendo que ante situaciones complejas que se nos escapan a una Caritas parroquial, necesitamos técnicos para que puedan ayudar a esas personas, ¿no? Uh-huh. Nosotros funcionamos con recursos propios. Estamos ya casi sobre el 60-70%, ¿no? Y a mí me gustaría que ojalá pudiéramos llegar al 100%. Pero evidentemente somos ciudadanos de este país, ¿no? Uh-huh. Y los excluidos que decíamos antes son de todos. Entonces, evidentemente, tenemos acceso a subvenciones, tanto del gobierno central, digámoslo así, no sé, igual el próximo año ya está transferido a las comunidades autónomas, el IRPF, que ahí colaboramos todos, el que pone su crucecilla, pues Caritas también.
Es como cuando marcamos la cruz la declaración de la renta.
Claro, Caritas también puede decir, oye, es que yo estoy haciendo esto, que tengo un centro de día en Guardo con niños para que les retengamos con las familias y cuidemos a las familias y no tengan que hacerse cargo protección de menores, pues recurrimos, ¿no? Tanto al gobierno central, en ese sentido del IRPF, como a la comunidad autónoma nuestra, en el área de asuntos sociales, pues, ayuntamientos.
Entidades locales también.
Entidades locales. Diciendo, oye, Ayuntamiento de Palencia, que mira, a ver, estiraros un poco, que tenemos ahí el centro de transeúntes.
Sí, ¿no? Sí.
O sea, que sí que estamos siempre en red, ¿eh? Encima, nuestro trabajo no es exclusivo nuestro en el sentido de decir, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo gestiono. No. Nosotros trabajamos en red, incluso las situaciones. Yo antes he dicho que una persona normal quiere colaborar con Cáritas y va a Cáritas. Cuando una persona es necesitada y está muy achuchada y se acerca a Cáritas, probablemente un voluntario de Cáritas hará la atención esa primaria, lo has comido, come. Pero mañana tendremos que ir al CEAS, ¿eh?
Uh-huh. Sí,
Red. Oye, es que yo soy inmigrante, vale, vamos a ver Cruz Roja, que domina más que nosotros todo este problema, que está encargado de esto. Y Banco de Alimentos, a ver qué pasa. Intentamos que nuestra información incluso, la compartamos para evitar una cuestión que a mí me golpea de vez en cuando, ¿no? Si una familia la atiende Cáritas y la apunta en el listado de Cáritas, la atiende Cruz Roja y la apunta en el listado de Cruz Roja, la atiende los CEAS y la apunta en el listado de CEAS, y después las aireamos, a una familia la hemos multiplicado por 3 y por 4. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. En cambio, si yo estoy atendiendo a una familia y el CEAS sabe ese DNI y dónde está empadronada esa familia, evidentemente no la va a responder a esa demanda, porque esa demanda ya está respuesta por...
Ya está respondida por la
CEAS. O Cruz Roja. O el diálogo de Banco de Alimentos. Quiero decir que en ese sentido vamos ganando muchísimo para optimizar los recursos.
Uh-huh.
Y por eso...
Y para evitar determinadas picarescas que pudiera haber. Si tuvieras que hacer una...
Y luego, antes me comentaste un poquillo, ¿no?
Sí.
Así rápido, ¿no? Que soy muy sensible a esto, ¿no? Cuando dicen migrantes, gitanos, musulmanes, no sé qué... Dentro de Cáritas Diocesana de Palencia, ¿no? Otras Cáritas sí que tienen programas de ese tipo. Nosotros vemos la necesidad, no vemos ni etnias, ni razas, ni historias. Porque si no, lo que hacemos es multiplicar. Digo, este programa para gitanos, no. Esta es una persona.
Sí, da igual el color, raza, religión, cultura.
Que tiene esta necesidad.
Ajá.
¿Vale? Es que es rumano, es que es marroquí, que me da igual. ¿Qué necesidad tiene?
Sí, sí, es una persona.
¿La podemos atender esa necesidad con los criterios que tenemos en Cáritas?
Sí, volvemos a lo que hemos comentado antes, de que la centralidad de la persona.
Sí.
Punto. Y aquí no se está especificando en ningún momento.
No, pero luego en el. en el análisis ya decir, bueno, sí, tú me puedes contar lo que me quieras contar. Estás en tu derecho, ¿no? Pero yo, como los recursos no son míos, sino que tengo un encargo y tengo que dar cuenta del encargo, tengo que ser riguroso, no me estés contando una milonga.
Uh-huh.
¿O no?
Por supuesto.
Y igual me da que seas payo, que seas
gitano, que romano, que marroquillo, donde seas.
Uh-huh. O sea que, y es una cuestión que yo creo que es fundamental para atender a las personas según su necesidad, pero no según dónde está situada en las cosas.
Está clarísimo.
Porque sería, para mí,
sería muy discriminatorio y sería ilógico atender los casos bajo un criterio.
Ahí sí que hacemos exclusión.
Sí.
Si yo tengo derecho...
Haríamos exclusión dentro de la exclusión.
Claro, yo tengo derecho porque resulta que yo soy...
Yo tengo más derecho, puntuaríamos, y veríamos quién tiene más derecho por encima de otros. Y,
no lo
y haríamos exclusión por exclusión.
No lo sé decir muchas veces. Cuando dice, claro, yo, porque tengo la desgracia de que soy payo, si fuera gitano ya me había dado un piso la junta.
Uh-huh.
Vaya hombre, ya empezamos. Eso refleja que algo no hemos hecho bien, o que algo no estamos haciendo bien, no tratamos en igualdad a las personas. Y cuando digo, me puedes responder diciendo, claro, tú les haces salir a la misma velocidad a todos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, ¿qué necesidad tienes? ¿Eh? Y si resulta que tú sales con un hándicap de 15, ¿eh? Esa es tu necesidad y te tendré que poner a... No te voy a exigir que corras a la velocidad de los demás, ni mucho menos. Te voy a apoyar. Porque si me dicen, les tratan a todos igual y dicen, no, cuidado. A cada uno según sus necesidades, pero no que se refugie dentro de un programa, dentro de otro programa y dentro de otro programa.
Sí, que no haya ningún parapeto que les proteja. La verdad, Juan José, es que me lo pones tan fácil que la batería de preguntas que habíamos visto te las has ido respondiendo tú solo, con lo cual es muy sencillo, no sé. Yo por ir acabando el programa, el tiempo pasa muy deprisa y la verdad es que es un auténtico placer y estaríamos horas charlando porque es muy grato y para mí es muy enriquecedor porque, bueno... Como digo, me gusta aprender en la vida todo y esto, pues para mí, está siendo también una enseñanza, ¿no? Por ir concluyendo, ¿qué llamada harías a los palentinos? ¿Qué llamada harías a la sociedad para que los que no os conocemos suficientemente o los que no os conocemos nada o aún conociéndoos, que, bueno, pues necesitas de nuestro apoyo, de, en fin, haz una llamada a los palentinos, tienes los micrófonos abiertos... ¿No? Para que pueda expresar lo que quieras.
Pues mira, la llamada es nuestro logo de Cáritas, ¿no? Son ahí cuatro corazones. Es un
cuatro
corazón.
Corazones, efectivamente.
Tenemos que ver a las personas con corazón. Y como veas a una persona que está en la situación que esté y la veas con corazón, ya verás cómo te movilizas y ya verás cómo lo ayudas. Y recurrirás a Cáritas o recurrirás a quien sea, pero ya verás cómo construimos una sociedad más habitable, más justa, más digna, más donde todos tengamos por lo menos ese derecho, ¿no? a ser personas, ¿no? y a ser reconocidas, ¿eh? Hay muchas personas que no las reconocemos.
Es cierto. Yo creo que, no sé, con estas palabras tenemos que cerrar, no cabe nada más porque es que está todo dicho. Es decir, si nuestro corazón se mueve, viendo los problemas que tenemos a nuestro alrededor, que son tantísimos que no sé si siendo todos voluntarios seríamos capaces de abordarlos, pero si lo vemos con corazón, el camino está allanado, está clarísimo. Juan José, para mí ha sido un auténtico placer, primero conocerte como persona. Gracias por este tiempo tan desinteresado que me has dedicado. Ojalá esto, además de servir para este programa, para esta conducción de programa que intento hacer sobre el hambre en España a través de la Universidad Popular, pues sirva como llamamiento para todos aquellos que quizá tengamos los ojos un poco cerrados ante los problemas de la sociedad o que tampoco queramos ver la manera de ayudar. Ah, no, yo, ahí está el gobierno, ahí están las sociedades, ahí están las organizaciones que les ayuden, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan José, ha sido un auténtico placer. Un choque de manos y muchísimas gracias y a vuestra disposición en los micrófonos de la Universidad Popular de Palencia. Gracias.
Pues muchísimas gracias.
Gracias. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado esta singladura por mi parte. Han sido 14 capítulos, he intentado hacerlo con la mayor ilusión. Para mí ha sido un reto que cuando se me propuso me pareció un mundo. Vi una nebulosa y detrás de esa nebulosa no veía nada más. Es cierto que poco a poco he sido capaz de ir atravesando esa neblina y viendo cada vez más luz. Ha sido, como os digo, para mí algo interesantísimo de poder desarrollar. Como reto personal, para mí ha sido, como os digo, grandioso, es genial, es fantástico. Si he conseguido llegaros a un poquito de vuestros oídos y sensibilizar un poquito más con todos estos programas, lo que nunca el género humano debería de padecer, entre otras muchas cosas, evidentemente, pero que es el hambre, como necesidad fisiológica y derivada de otras muchas estupideces humanas, pues fijaros, yo con esto ya me daría muy, 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 muy satisfecho. Quiero agradeceros enormemente a todos los que habéis sido capaces de escuchar al menos un capítulo, no os pido más, nunca he sido ambicioso en ese sentido, pero con un capítulo ya me conformo. Si alguno habéis sido capaces de escuchar alguno más o incluso de escuchar toda la serie, pues genial. Para mí es una felicidad poderlo transmitir y sería una gran felicidad que detrás de estos micrófonos, del otro lado de estos micrófonos, alguien haya podido escuchar. Por mi parte, pues sigo con esta misma ambición. Desarrollaré o presentaré un nuevo proyecto para el curso próximo. Espero no ser tan lúgubre, tan áspero, tan duro como ha sido este programa. Es decir, que creo que el reto es más bonito. No lo digo más interesante porque abordar temas que afectan a la condición humana me parece que es de lo más interesante, pero este también lo va a ser. Es en definitiva también lo que nos ayuda a conseguir que en este caso no haya tampoco hambre en el mundo y en este caso hambre en España. Queridos amigos, hasta siempre. Gracias por teneros ahí del otro lado y ya sabéis, no dejéis de escucharnos en la 107.7 de la frecuencia modulada o en las redes sociales, detrás del hashtag Radio Colores de la UPP, pues ahí nos tenéis. Y bueno, ahí está la fonoteca a vuestra disposición. Soy Jacinto González, estaré encantado de seguiros escuchando. Hasta siempre, amigos. Un fuerte abrazo.